Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a esta Ventana a Miami. Le pido excusas porque desde ayer yo estoy seguro que hay algunos que están pegados al radio esperando a ver qué pasó con Pepe Hiedra en Puerto Rico y su propuesta de ser un extra mientras pues había participado en una película que le cayó del cielo. Después de ser en Cuba un personaje, pero claro, el régimen lo borró. Ustedes probablemente, quizás hay algún oyente que sea un poquito mayor, así como nosotros, que recuerde, mira, ese Pepe Hiedra me suena, ese estaba en la televisión, era animador del Casino de la Alegría, era alguien, pero han pasado muchos años, y Pepe Hiedra salió al exilio con su familia, y Pepe Hiedra pues triunfó. Nos ha contado ayer su vida, cómo, y esto es importante, yo creo que esto es importante, Pepe, y muchas gracias por volver a este programa. Yo creo que es importante porque demuestra y le dice a los cubanos en la isla que los cubanos que salimos al exilio no la tuvimos fácil aquí, que no fue llegar, coser y cantar.
Fue muy difícil, pero lo que dijo nuestro apóstol José Martí, la libertad tiene su precio, o se paga o se resigna uno a vivir sin ella. Y nosotros hemos pagado el precio de la libertad, que qué bueno, qué rico, qué lindo. Y en cuanto a lo que tú decías, me quedé en el día de ayer, en el preciso momento en que me llamaba la persona encargada de la programación en Telemundo, me llamó.
Yo dije, eso es en Puerto Rico.
Eso es en Puerto Rico.
Recuérdese que él trabajó de guapo en un cine de Nueva York, sacando a los indeseables, hasta que se convirtió en director del cine.
La otra que tú no sabías, la suerte mía, que ya yo practicaba en Cuba judo. Y entonces cuando llegué a Estados Unidos después, me hice black belt en karate. Esa es otra de las cosas de mi vida, ¿no?
Es karateka también. Tú sabes que hay un cuento, hay un chiste que es real de Puerto Rico. A Puerto Rico fueron muchos cubanos, sí, en la década del 60 y 70. Bueno, Olguín y Tony estuvieron allá.
Correcto, Lisette comenzó su carrera.
Comenzó su carrera allá. Entonces hay un cuento que además es una realidad, por cómo se desarrollaron los cubanos en Puerto Rico y cómo los puertorriqueños permitieron que los cubanos exilados se desarrollaran. Y el cuento es de un cubano que lo contratan para barrer el piso de un banco. Y el vicepresidente del banco todos los días por la mañana entraba, le daba la mano y lo saludaba. ¿Cómo está usted? Lo trataba muy bien. Y entonces algunos compañeros de ese banco le preguntaron, chico, ¿por qué tú tienes tanta cortesía con ese hombre que limpia el piso? Y dice, porque ese hombre es cubano y él va a llegar a presidente del banco. Sí. Y efectivamente.
Y cosas como esas pasaron muchísimas veces, ¿no? En la televisión de Puerto Rico tuvimos la oportunidad de triunfar muchísimos cubanos y ellos nos dieron la oportunidad. Y
bueno, ¿qué pasó?
Bueno, Ricardo Palmerola empezó a jugar conmigo como pensaba que yo era un novato en la carrera y yo le estaba conversando perfectamente. Me llama, el portero me dice que me está llamando la directora de programación que quiere hablar conmigo y yo pensé, me van a votar. Porque eso no estaba, lo único que yo tenía que decir.
Sí, cometí un error.
Y para sorpresa mía, la señora cuando yo la voy a ver, la señora Esther Palés, mis respetos y mi cariño para ella y para su esposo, me dice, ¿por qué usted no me dijo que era actor? Digo, porque no tenía cómo demostrárselo. Ya me lo demostró. ¿quieres hacer el protagonista de la próxima novela? Y me dieron el protagonista, el galán, no exactamente el protagonista, me dieron el galán de una telenovela que comenzaba la siguiente semana, que se llamó El Collar de Lágrimas, que lo una actriz cubana estaba protagonizando. Pero inmediatamente después de eso, me da la siguiente novela donde ya yo era el protagonista, que fue Entre el Puñal y la Cruz, con Marta Romero, que en ese momento era tremendísima figura internacional, estaba trabajando en México con Cantinflas, y me da la oportunidad de ser el protagonista y ella la primera dama. Y ahí empecé Entre el Puñal
y la Cruz. ¿Y esa novela se ponían en Puerto Rico?
En Puerto Rico, en Nueva York, aquí en Miami. Y se pasó también en Los Ángeles. Y por ahí empecé yo a protagonizar telenovelas.
Bueno, tú te hiciste muy famoso con una novela donde tú decías, tú eras militar, y decías, sí, yo soy la más alta autoridad de la frontera.
Te decía aproximadamente en este tono, porque inclusive tuve que utilizarlo en toda la telenovela. Adiós, cara. Yo soy la máxima autoridad de la frontera. ¿Dónde está esa contrallada vieja Concepción? Ese era un personaje que de esa forma trabajaba la telenovela.
Y fue muy famosa en América Latina.
Muy, muy famosa en América Latina. Se pasó también en República Dominicana y en varios países. Eso te estoy hablando del año 60 y pico aproximadamente. Y como tú decías al principio del programa, hay muchas personas también que tienen mucha edad, que tuve la alegría recientemente, una señora muy mayor que me da un abrazo y dice, Pepe Hiedra, yo soy admiradora suya desde que usted era el locutor del programa de Fiesta con los Galanes en Cuba. Yo era una jovencita que lo iba a ver.
Imagínate tú.
Fíjate, qué lindo recuerdo ver a esa persona que se recordara de cuando ella era una teenager y iba a ver el programa que yo hacía de Fiesta con los Galanes, que eran los Galanes de Cuba en aquella época.
Pero entonces tú regresas a Miami en algún momento, sí, después de ese éxito en Puerto Rico.
Correcto. En Puerto Rico tuvimos muchísimo éxito. Yo estuve en Venezuela, estuve trabajando en Guatemala, en México. En Guatemala hice una película con Cameron Mitchell y Rosano Brasi y el Indio Fernández. Y yo era el galán de esa telenovela. Después en México hice una telenovela, no, película. Hice una película con Los Poliboses. O sea que esa época fue cuando yo regreso a Puerto Rico, ya la televisión no estaba produciendo en la misma medida que lo estaba haciendo anteriormente, porque empezaron lo que se le llamaban las latas, que en los México, enlatados, los sí, enlatados, salían mucho más barato y ya dejó de producirse en Puerto Rico. Cuando deja de producirse en Puerto Rico, yo vengo para Miami. Al llegar a Miami, voy a buscar trabajo ¿en dónde? Pues en la Fabulosa, que estaba nuestro amigo Tomás García Fuster. Claro. Y tú y yo hacíamos los noticieros en varias ocasiones.
Y después nos reunimos en el Canal 23.
Y después, pero ahí muy rápidamente, seis meses después, que hicimos Telenoche, tú y yo, allá, que tuvo un éxito tremendo en la televisión.
Ese programa fue de mayor teleaudiencia en todas las emisoras de radio. Mira, Miguel Sánchez, nuestro productor, está mostrándote una foto en la cual tú y yo estamos
pelo negro,
con pelo negro. Yo tenía pelo también. Tú tenías más pelo. Estaba Maucha. Estaba Lamela,
Jessy Lozada.
Jessito Lozada y Pepe Hiedra. Fue una época muy, muy importante de la televisión aquí. La televisión nacía.
Sí, nacía cuando aquello.
En este momento existía, tal vez en Nueva York, etcétera, pero aquí nació y tú fuiste parte de ese triunfo de la televisión aquí local. Pero entonces está Pepe Hiedra, el político, el concejal, bueno, el comisionado.
Fíjate, antes de llegar al político, hay partes en mi vida que de ahí yo arranco en Canal 23, después paso a Canal 51, cuando estaba Venezuela, después Venezuela se retira, etcétera, etcétera, y empieza Radio y Televisión Martí. Mi hija se va a Radio Martí como directora de programación de Radio Martí y yo me voy como locutor de noticias en Radio Martí en Washington. Y allí pues me paso 2 años en esa experiencia.
Pero el frío.
El frío y las cosas. Y regreso a Miami, mi familia estaba aquí, yo tenía que estar viajando constantemente de un sitio para otro. Y ya cuando llego aquí a Miami, alguien que aprecio mucho fue el quien me metió en este mundo de la política, Germán Echevarría, que en paz descanse, me dijo, Pepe, ¿por qué tú no aspiras a una posición? Tú vives aquí en Hialeah. Y yo no soy político, yo soy actor y locutor.
Y en Hialeah, señora, es donde van todos los cubanos.
Bueno, allí se habla en español en todas partes. ¿Sí?
Bueno, Hialeah es el lugar más cubano, sí. La ciudad más cubana que Miami.
Sí, 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 lo es.
De todos los Estados Unidos. Yo quiero señalar además que yo, aunque miraba a Radio y Televisión Martí desde lejos, el trabajo que hizo tu hija aquí fue espectacular.
Gracias.
Y es una... Bueno, siguió de su papá lo aprendió.
Y sucede, hay gente que llega de Cuba que me dicen que escuchaban el programa que mi hija tenía aquí en Radio Martí, que era 2 a las 2 creo que se llamaba.
Bueno.
Y o sea que me siento orgulloso como padre, por supuesto.
Desde luego. Y entonces Pepe Hiedra se postula y por supuesto.
Es electo. Claro, a mí me decía Germán, no, si tú estás allá haciendo el Anchor Package. El Anchor Package es el paquete de noticias que le hace el presentador de las noticias. Y yo hacía uno siempre con los representantes, senadores o alguna persona importante que estuviera en ese momento. Y para mi sorpresa aprendí mucho de lo que es la democracia, porque yo iba a entrevistar a alguien y su parte opuesta discutía acaloradamente. Y después los dos se iban a almorzar juntos. Y
eso pasa en los Estados Unidos.
Que la democracia es una diferencia de ideas, no es una cuestión personal.
Claro.
Y funcionó maravillosamente. Al llegar acá, me postulo y salgo abrumadoramente. Saqué el 87% de la votación de Hialeah y durante 16 años estuve en el Consejo de la Ciudad de Hialeah y nunca bajé de 87% de la población que votaba por mí. O sea que algo debo haber hecho bien.
¿Y cuál era tu misión allí como político que decide cosas en Hialeah? Una ciudad que ha tenido un crecimiento extraordinario durante tu época y que se ha convertido de un lugar de vacas de leche y finca a una metrópolis también.
Cierto. Hialeah es una ciudad importante en este momento.
La segunda, después de Miami, es la segunda en población, en importancia de todo el sur de la Florida.
Bueno, fíjate, el trabajo, y tú lo conoces porque tú llegaste a ser alcalde de la primera ciudad de esta área, que es Miami, Y también fuiste concejal. No es fácil el cambio de ser actor a ser político.
Bueno, con actor todo el mundo, a todo el mundo tú le caes bien. Como político...
Ya ahí empiezan los problemas.
Como
actor, aunque hagas el papel de malo, te quieren.
Sí, exacto, te quieren. Aunque seas malo, te quieren.
Pero en política a veces, aunque haces el papel bueno, te odian. Pero bueno, fíjate, fue una cuestión muy interesante porque fue una experiencia muy linda. Aprendí cómo son las cosas. Primero, en Washington, después aquí. Yo me pasé un año antes de salir electo visitando uno por uno los departamentos de la ciudad de Hialeah, yendo a todos los mítines, viendo los problemas de las personas. Y siempre que yo fui, estaba como concejal, y ahí están la gente que lo puede decir, yo visitaba por la mañana 2 o 3 cafés, restaurantes. Me tomaba un café aquí, otro allá, y conversaba con ellos, con las personas que estaban allí, escuchaba sus opiniones. Siempre yo tuve una oficina de puertas abiertas y siempre en mi oficina tenía que haber alguien. Si mi secretaria no tenía trabajo y ella había puesto una cita, tenía que quedarse junto a mí, aunque fuera pintando papelitos, para que ella fuera testigo de todo lo que pasara en esa oficina. Ahí no había papeles por debajo de la mesa, nunca los hubo.
Hablando de pintar. Ajá. Pepe Hiedra es pintor también.
Sí, por cierto, yo acabo de hice un libro que se llama Hablando de los problemas que pasaron en Cuba, en ese, sin mencionar nombres, porque no quiero mencionar nombres. Hay personas que están allá y que se arrepintieron, hay otras que se arrepintieron y están acá, hay otras que siguen allá. Y entonces hice una especie, está inscrita como historia, cosas que pasaron mientras yo estaba en Cuba de locutor. Y ese libro está ahí. Y cada capítulo tiene una pintura mía de lo que estaba pasando.
¿Cómo es el libro?
El libro se llama Tres Caballitos Rojos. ¿Y por qué Tres Caballitos Rojos? Bueno, pues que en los primeros días de la Revolución Cubana, cuando estaba en CMQ, había que dar una contraseña para poder entrar. Y uno de los locutores que estaba allá, ya era uno de los mayores, me dijo, vamos a ver si encontramos algo para tomarnos un café. Y tú verás, les voy a cambiar la contraseña, estos no saben lo que están haciendo. Y cuando llegó a la puerta, le dijo, oye, la comandancia que cambiaran la contraseña, ¿ya la tienen? No, 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 la es Tres Caballitos Rojos. Ah, ok. Y salimos. Y después que paseamos, llegamos a la puerta y dice, Tres Caballitos Rojos, y adelante, y se le cuadraron y todo, y entramos. Y por eso el nombre de los Tres Caballitos Rojos. Regresando al tema de la política, allí pasaron muchas cosas, entre ellas la última entrevista que me hicieron. La última entrevista, tú sabes que nosotros hemos trabajado en el mundo, tú como periodista, yo como locutor de noticias, hemos trabajado en el mundo del periodismo, y hay veces que las preguntas son, todas son buenas. Yo creo que las preguntas todas son buenas.
Claro.
La gente quiere saber y uno tiene que responder.
Claro.
Y me dice, pasa,
tú tienes la opción de responder o no responder.
O no responder, además.
Pero no puedes. No le puede, en Estados Unidos no se le puede decir a un periodista, no puedes hacer esa pregunta.
Claro. Además, el cuarto poder es tan lindo, esa democracia, ¿no? En otros lugares te puede costar la vida, pero aquí no. Y entonces, me estoy yendo ya de la casi. Había hecho la última reunión y me ataca una periodista bastante aguda, pero ya no el agudo del periodismo normal. Me atracó en un rincón allá pegado al automóvil, donde tenía el tiempo del mundo, porque yo no le he negado una entrevista nunca a nadie. Y me dice, bueno, y acá, y ahora no tienes problema económico con la ciudad. Digo, mire, joven, para su conocimiento, cuando yo entré aquí como concejal, entré en un Cadillac del año, pagado cash por mí, porque mi trabajo como actor y locutor me dio el dinero para hacerlo. Ahora, como concejal, me voy en un auto Pría alquilado, que ni siquiera es mío. Así que por ahí, y vivo en el mismo lugar. Hasta luego. Y ya se fue toda la entrevista.
Claro, claro. Porque lo que mucha gente no se da cuenta es que en Estados Unidos la vida de los políticos es del dominio público y todo tiene que ser transparente. Todo es público.
Todo es público.
Lo que tú ganas, lo que te dan, lo que esto. Y aquí sí que hay mecanismos para cuando un político sale malo.
Sí, se sabe.
Tú no te mantienes 16 años haciendo cosas raras en este país. No existe esa posibilidad.
Pues de ahí, entonces, cuando termino, empecé nuevamente en mi carrera, como extra, como actor y locutor. Y gracias a Dios, pues estoy haciendo algunos que otros programas. He entrado en el mercado americano. Por ejemplo, he tenido la suerte, y no quiero mencionar los nombres porque no sé si puede ser comercial.
No, lo puedes mencionar.
Bueno, yo hice unos comerciales para Disney World.
Imagínate.
Era el abuelo de la familia de Disney World. Antes era el galán, ahora soy el abuelo del galán. Pero ellos necesitaban mi acento en inglés. Y hice ese comercial, es muy bonito. Y a veces cuando hay otros comerciales que hago en Nueva York, también buscan a alguna persona mayor que van a hacer alguna cosa familiar, pues me llaman a mí como el abuelo que habla inglés, pero con acento en español. Y ahí vamos, hago mis programitas de radio. De vez en cuando hago alguna cosa por televisión y me siento feliz y contento.
Ya lo saben, en Cuba, cuando puedan salir del país, aquellos que lo están tratando de hacer o algo de eso, pues para ir a Disney World tienen que hablar con el hombre que hizo el anuncio de Disney World por todos los Estados Unidos. Tú sabes que ese anuncio corre por todos los Estados Unidos, y por el mundo.
Sí, sí. Es un anuncio muy interesante. Y bueno, inclusive, fíjate, yo hice, no recuerdo si fue antes o después de eso, volví a hacer un extra, pero fue un extra muy interesante para una ropa de mujer, Marina Rinaldi. Era la
nombre,
la,
sí,
de, nombre, de,
un nombre.
De Italia. Entonces hicieron acá en Miami, en un nightclub, en un restaurante nightclub, que en la frente estacionaron un yate a todo lujo, y yo era el dueño del yate, y salía con una muchacha con ropa muy interesante, porque era ya aquí no era el abuelo, aquí era el galanzón,
el maduro,
viejuco, ya, millonario, que iba con una modelo usando la ropa de ella, de la ropa de Gina Rinaldi.
Desde luego, yo creo que es importante esta reflexión y es importante esta información, Pepe, porque yo creo que el pueblo de Cuba tiene que saber que hay vida después,
sí,
de la vida que ellos están acostumbrados a vivir.
Yo creo que
tú te reinventaste.
Sí, yo me reinventé. Y yo sé que lo malo que tienen, el problema más grave que tienen los cubanos que están en Cuba es que no tienen punto de comparación.
Claro.
Ahora,
eso
quizás,
es lo peor.
Eso es lo peor. Entonces ellos piensan.
Mira, esta entrevista puede ser un punto de comparación para aquellos que quisieran ser actores, que, claro, quisieran ser locutores, que quisieran ser políticos, que quisieran. Se puede hacer. Si tú vas por el libro, si cumples la ley, si trabajas mucho, se
no
puede.
Y a cualquier edad que tú llegues a este país, siempre tienes la ocasión de hacer algo interesante, algo bueno dentro de tu profesión. Si no tienes tiempo de volver a estudiar la profesión esa, pues puedes hacer algo similar que sea de utilidad para ti y vas a conseguirlo. Aquí lo que uno se propone lo puede conseguir si tiene fuerza de voluntad y si quiere hacerlo de verdad.
Bueno, este programa para mí ha sido una satisfacción, tengo que decirlo, por muchas razones. Yo conozco a Pepe Hiedra, pero además admiro y siempre he admirado la carrera profesional de José Pepe Hiedra. Me encantaba verlo como político, cuando yo era político al
¿también?
Mismo tiempo. Era el concejal de Hialeah, yo era concejal
Miami.
Dio la casualidad que los dos trabajamos en un programa de televisión juntos y fueron días que para mi carrera profesional en la televisión fueron días maravillosos, pero yo me siento muy complacido de poder haber hecho este programa que duró 2 días por la sencilla razón de que lo que queremos demostrar al pueblo de Cuba es eso, que hay cubanos como todos ustedes, pero que en libertad pudieron hacer cosas que ellos no han podido hacer. Aquí está el niño de Santo Suárez, que ha sido súper popular en toda la América Latina, ha hecho películas, ha hecho de todo lo que tiene que hacer. Así que, Pepe, te agradecemos.
Muchísimas gracias a ti y un saludo muy cariñoso para aquellas personas que en Cuba escucharon mi voz y pudieron ver de alguna manera la televisión cuando yo estaba transmitiendo las noticias en Televisión Martí.
Bueno, pues es José Pepe Hiedra quien ha sido el invitado en estos 2 días en Ventana a Miami. Nosotros nos volvemos a encontrar con otro personaje inolvidable en los próximos días.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí.